La fecha es noviembre 8 de 1995 y las razones de la entrevista son con motivo del proyecto de investigación 40 años de historia de la Universidad Autónoma de Baja California. A mí me gustaría empezar, maestro, por saber la forma en cómo ingresó usted a la universidad.
Sí, como no, ingresé en septiembre 11 de 1978. En esa época yo estuve trabajando en una constructora en Mexicali y el ingeniero que era director en ese tiempo, el ingeniero Irán Rocha Valencia, me llamó por medio de unos compañeros egresados de la generación de gestión de ingeniería y me ofreció 30 horas de clase. Inicié impartiendo 30 horas de clase en salón. Y en aquellos tiempos pues no había los espacios que existen ahora y nos la llevamos sentados ahí en la sala de recepción de la dirección. Eso fue en 78. El siguiente semestre, en 79, se me ofreció el tiempo completo. Entonces deseché otras ofertas de trabajo que tenía en SACS principalmente y me quedé en el instituto, en aquel tiempo la famosa Escuela Superior de Ciencias Agrícolas. A partir de ahí inicié impartiendo las materias de topografía 1 y topografía 2. Y seguí impartiendo posteriormente materias de matemáticas, materias de hidráulica, materias relacionadas con el área de ingeniería civil.
Muy bien. ¿Usted tiene conocimientos de los antecedentes y las principales circunstancias que dieron origen, en este caso, al Instituto de Ciencias Agrícolas?
¿Al actual Instituto de Ciencias Agrícolas?
Al actual Instituto de Ciencias Agrícolas.
Bueno, el conocimiento que yo tengo al respecto es que cuando yo ingresé, que era Escuela Superior de Ciencias Agrícolas, posteriormente, en esos tiempos no había grados más altos que impartir la escuela que la licenciatura, de tal manera que algunos años posteriores implantó un programa de maestría, lo que nos transformó en facultad, fuimos facultad de Ciencias Agrícolas. Posteriormente hubo otros programas de maestría que se implantaron, y se abrió más el instituto a cuestiones de investigación, de tal manera que cambia posteriormente a Instituto de Investigaciones en Agricultura y Ganadería y posteriormente a lo que somos ahora, Instituto de Ciencias Agrícolas, donde ya la función que desarrollamos pues es, yo creo que al parejo de la docencia y la investigación, uh-huh, incluyendo los programas de maestría que se imparten.
En la experiencia que usted tiene desde que ingresó, que fue en el 78, según
sí,
nos comentaba, ¿cuáles serían los aspectos más importantes que tendrían que destacarse en el desarrollo de la antes Escuela Superior de Ciencias Agrícolas, ahora Instituto de Ciencias Agrícolas?
Yo considero que dejamos de ser una escuelita. O sea, en aquel tiempo, en los 80s, teníamos poblaciones estudiantiles de hasta 1000 alumnos, llegamos a tener. Entonces estábamos dedicados por completo a la docencia. No sabíamos de otra cosa que no fuera la docencia. Empezaron a ingresar maestros al instituto, en aquel tiempo a la escuela, empezaron a ingresar maestros que venían de otras universidades, experimentados en cuestiones de investigación. Eso empezó a abrirnos a nosotros a la cuestión de la investigación científica. Viene dado entonces con esa situación que se presenta, el hecho de que empieza en la planta de maestros el gusanito de la investigación, de tal forma que empieza a formarse gente con maestría en ciencias. Entonces yo siento que el cambio se vino a dar precisamente por eso, el hecho de que era una actividad que no conocíamos y que de momento se presenta, gusta la actividad, hay producto, entonces la gente se empieza a preparar. De esa manera, creo que somos una de las unidades académicas de esta universidad que mayor grado tiene, o sea, mayor número de gente tiene grado, posgrado. Uh-huh. Okay.
Entonces, el principal aspecto que habría que destacar de ese proceso que vivió la escuela sería del paso de la docencia a la investigación. ¿Algún otro aspecto que sería importante destacar en ese proceso de desarrollo de la escuela?
Siento yo que vendría siendo también la cuestión de la vinculación con los productores, con el sector oficial. En aquellos tiempos no había, había vinculación, pero era una vinculación muy limitada. Posteriormente, ya cuando empezamos con cuestiones de investigación, lógicamente empiezan a salir productos, artículos, resultados de las investigaciones que hay que transmitir a la gente que realmente lo está necesitando, como son los productores agrícolas y pecuarios. De esa forma se inicia ya no nomás el hecho de hacer trípticos o instrumentos de edición que iban y se en comunidades, sino que ahora se vincula con el productor de tal manera que se empiezan a establecer convenios de investigación, convenios de vinculación, al grado que se llega inclusive a asesorar a las comunidades de escasos recursos en la forma de implantar huertos familiares, en la forma de cómo se debe dar el manejo de animales domésticos, lo cual viene realmente emanado de las cuestiones de investigación. Entonces, siento que se han reforzado mucho las actividades que hacemos en función de los preceptos de la universidad a raíz de todo este cambio.
¿Considera usted que desde su ingreso hasta la actualidad ha existido alguna problemática interna de la escuela o que haya estado en una situación de dificultad particular en la escuela?
En su cuestión interna. Pues yo siento que y creo que debe suceder en todo el resto de las unidades académicas, las situaciones problemáticas inherentes a cuestiones políticas. Siempre los cambios, por ejemplo, de las autoridades, de la dirección, pues siempre generan cuestiones políticas, la gente se expresa a veces atinadamente, a veces no de esa manera, pero siento que en cuestión interna somos prácticamente una familia grande. Muchos de nosotros ya tenemos aquí trabajando muchos años, ya nos conocemos perfectamente bien, sabemos cómo pensamos, estamos conscientes del objetivo para el que estamos aquí y nos gusta nuestro trabajo. Pienso, concluyendo esta situación, que no han sido problemas o situaciones internas muy diferentes a otras unidades académicas, pero afortunadamente siempre se ha estabilizado la situación. Sí, le voy a decir que allá por los 80, que teníamos mucha población estudiantil, había muchos problemas políticos. Lógicamente había muchos estudiantes, había muchos maestros, existían bastantes problemas políticos internos, que se solucionaban pero no dejaban de crear caos en el interno. Pasa el tiempo, disminuye la matrícula, aparentemente el sector agropecuario en el país pues está muy golpeado, ya el ser ingeniero agrónomo o ingeniero zootecnista deja de ser pues una cuestión relevante para la comunidad, el quererse formar en ello, todo el mundo quiere ser contador, quiere ser abogado, ese tipo de cosas. Y va disminuyendo la matrícula, lo cual es una situación que está pasando en todo el país. Y como que se afianza más la familia, o sea, como que se, entre más poquitos, como que vamos, se cuida uno más entre uno mismo. Ahorita tenemos una población aproximada de 150 alumnos, pero estamos mucho mejor organizados que en tiempos anteriores. Ahora tenemos sociedad de alumnos, en aquel tiempo había sociedad de alumnos, tenemos asociación de maestros. Es un factor que unifica mucho la planta del maestro, porque organiza los eventos de posada navideña, día del maestro, que son eventos tradicionales aquí en el instituto. Somos nosotros aquí en el Valle como una universidad pequeñita, ¿verdad? Así como está zona costa, Tijuana, Ensenada, nosotros somos zona Valle, y como aunque estamos cerca y lejos relativamente de Mexicali, que son 50 kilómetros, pues casi somos autónomo, por decirlo así.
¿Los 150 estudiantes que menciona que están ahorita están en la licenciatura o en la maestría?
No, comprenden la licenciatura, comprenden la carrera de técnico agropecuario y los posgrados. Una maestría que tenemos en sistemas de producción animal, que es el área de zootecnia, y la maestría en ciencias agrícolas, que es el área de agronomía, por el lado de la carrera de agronomía.
En relación con los problemas internos que comentaba, ¿se puede pensar que derivaban entonces del número tan alto de la matrícula en aquel entonces?
Sí, yo pienso que mucho emanaban de ahí, porque era prácticamente imposible controlar 1.000 alumnos.
Mil alumnos.
Mil alumnos. Y aparte de eso, en ese tiempo había mucho maestro, pero no maestro de carrera. Era poco el maestro de carrera que había. En el 79, ahorita somos 32, 33 tiempos completos. En el 79 ingresaron de esos 33, ingresaron 13 tiempos completos. 13, 15 tiempos completos, de los cuales un servidor. Para controlar 1.000 alumnos, entonces había un promedio de que será 12, 13 tiempos completos en ese tiempo y mucho maestro por hora. Entonces era prácticamente imposible. Simplemente el hecho de preocuparte por las cuestiones académicas ya te quitaba el tiempo para el trato directamente con los estudiantes. Y como estábamos en un turno en la tarde, éramos un turno vespertino, pues teníamos muchos estudiantes pues ya casados, mayor de edad, y ya gente demasiado adulta, lo cual que también generaba problemas aquí en el instituto. O sea, no había una uniformidad en la edad más o menos de los estudiantes. Llegamos a tener alumnos de 50 años, por ejemplo. Siempre hemos tenido mucha diversidad. A partir de que de algunos años a la fecha ya ha estado ingresando un grupo por año, un grupo de 30, 40 estudiantes. Se ha mantenido una uniformidad en las edades, que ha sido una cosa fortuita, desde luego. Pero eso nos ha ayudado mucho a controlar el estudiante.
¿Cómo se podría explicar la disminución en la matrícula de 1.000 que decía que tenían anteriormente a la población estudiantil? Son 150, comentaba.
Más o menos 150. Bien, yo siento que todo esto viene íntimamente relacionado con la cuestión económica del país, porque este fenómeno no es tal exclusivamente, sino es a nivel nacional. Inclusive hay una asociación de educación mayor donde están afiliadas la mayoría de las escuelas de agricultura del país. Ellos hacen una reunión anual donde asisten los directores de las escuelas, institutos, facultades de todo el país, y se trata la problemática precisamente sobre las situaciones inherentes a la educación agrícola. Y es un clamor general el hecho de la disminución de la matrícula a nivel nacional. Se comenta que todo el mundo coincide en esas reuniones que el sector agropecuario es un sector, si no es el más golpeado, probablemente sea uno de los más golpeados. Hay mucha dificultad en cuestión de créditos agrícolas, las famosas carteras vencidas. Entonces hay una descapitalización del campo donde parece que el estudiante capta, el alumno insumo capta precisamente esa situación y como que se ha retirado un poco de las cuestiones de campo, de las cuestiones de agricultura y ganadería. Eso nos lleva al detalle de que realmente el que ingresa a estudiar agronomía es porque quiere estudiar agronomía. Porque también hay que ver que en épocas anteriores, que tenía 2.000 estudiantes, pues las solicitudes de ingreso por año eran de 250 a 300 estudiantes, de los cuales siempre hay un porcentaje de deserción bastante representativo. Entonces, al final de cuentas, de esos 250, 300 estudiantes que aplicaban el examen de admisión, pues finalmente la carrera lo terminaban, salían generaciones de 70 gente, pues, 80 gente, 80 estudiantes egresados. Entonces eso nos habla del grado de deserción que había y algunos desertaban por cuestiones académicas, otros por cuestiones personales, pero al final de cuentas deserción al fin y al cabo.
Entonces, esa sería la principal razón
Yo
de
siento que
la disminución en la matrícula.
siento que es, pienso que es la principal razón, porque como te digo, no es una cuestión privativa de nosotros, es algo a nivel nacional. Así como se ha incrementado, por ejemplo, otras áreas, por ejemplo, contabilidad o derecho. Es el caso, por ejemplo, de la Escuela de Ingeniería, que no tenía la carrera relacionada con computación. Se abre esa carrera, creo que es ingeniero en informática, cosas así, y se dobla la población estudiantil de la escuela. Son cuestiones de cierto punto que hay que considerarlas, ¿por qué no?, como mercadeo. O sea, ¿qué ofreces a la sociedad? Ofreces una carrera, pues hay que hacerla más comercial, hay que hacerla más, más vendible, por llamarla así. Nosotros lo palpamos en el momento en que desde siempre que se han estado reestructurando los planes de estudio, cuando empezaron a ingresar materias del área de computación. Bueno, a la fecha, tenemos materias básicas del área de computación y ya tenemos un laboratorio de cómputo para estudiantes y dos redes de computadoras, una para investigadores y otra para maestros. Entonces, son detalles que hemos visto que han llamado la atención de los estudiantes y del alumno insumo que pretende entrar al instituto. Es decir, hacer un poquito más administrador al profesionista. No alguien que exclusivamente se vaya a dedicar a cuestiones de campo, sino que en un momento dado pueda formar operativas, tenga conocimientos de cuestiones legales, bases matemáticas, bases de computación, etc. Algo hacer más comercial la carrera.
Es muy interesante esto que enmarcas, y en el caso particular me surge la duda de, en el caso de ciencias agrícolas, o sea, mencionaste algunas cosas ya de hacerlo como más atractivo, ¿no?
Sí.
Pero la pregunta que surge sería, pues todavía son latentes y presentes los problemas del campo, o sea, todavía no están resueltos los problemas del campo. ¿Y por qué pensar en que el estudiante tendría que tener este tipo de actividades más de tipo administrativas cuando todavía los problemas del campo no se resuelven? ¿Cómo podría pensarse en este caso el Instituto ya de Ciencias Agrícolas en esta, digamos, doble o en esta disyuntiva, ¿no? O sea, cargar hacia acá y la problemática del campo queda como suspendida. ¿Qué pasaría ahí o cuál sería la, digamos, la perspectiva que podría plantearse?
Sí. Al referirme en reforzarles a los estudiantes el área administrativa, por ejemplo, el área de apoyo computacional, básicamente me estaría yo refiriendo a la cuestión de liderazgo en el campo. ¿Sí? Por ejemplo, está visto el problema de organización que tienen los productores agrícolas y pecuarios. Entonces se requiere que el agrónomo tenga bases, las bases que necesite para poder ser realmente un líder de la producción, no un líder político, un líder de la producción. Tenga la capacidad de organizar cooperativas, de organizar a los productores, inclusive a manera de comentario un poquito simple, si tú quieres, está la película esa del extensionista. Bueno, es a lo que yo me refiero. O sea, yo siento que el agrónomo ya no debe ser alguien que se va a ir al campo a fertilizar la tierra y se va a dedicar exclusivamente a eso, sino que tenga la capacidad de poder ser líder de la producción, lo cual no quiere decir que no lleve las bases para producir, o sea, para ser el productor, para producir la tierra, porque no hay que perder de vista que el campo es donde comemos todos. Entonces, si capacitamos bien al agrónomo para que tenga las bases técnicas y las bases administrativas para poder coordinar las actividades del campo, pues yo creo que estamos llevando por buen camino el apoyo a la producción agropecuaria. Definitivamente el problema económico es sumamente grande, muy fuerte. Ha habido reducción de personal en muchas de dependencias oficiales relacionadas con las cuestiones agrícolas y todo eso como que desanima al alumno insumo. Y también hay que perder de vista que el estudiante de preparatoria que vende a la universidad pues tiene mucho peso pues del consejo de amigos, padres, familiares, etcétera, que también, aunque el muchacho no tuviera la suficiente madurez para evaluar la situación, los papás sí la tienen. Entonces, pues le pueden decir, bueno, ¿para qué vas a estudiar a los niños? Mira, se están quedando sin pan, o ganan muy poquito, o ese tipo de cosas. En el caso de contabilidad, por llamarlo así, egresa mucho contador, pero yo realmente desconozco dónde trabajan o cómo está el ofrecimiento de trabajo en el campo profesional. Porque a lo mejor un contador puede llevar la contabilidad, por decirlo así, de una panadería, ¿verdad? Pero puede ser también lo único que haga. Entonces, no desconozco yo otro tipo de áreas, pero siento que es más la publicidad y la fama que tienen otras carreras de que jalan tanto estudiantes. Porque aunque el campo agrícola está muy golpeado, pues yo siento que también otros campos lo están. Entonces, mucho tiene que ver lo que te mencionaba del mercadeo de las carreras, la cuestión comercial de las carreras.
No puedo dejar el micrófono. Y luego lo que pasa es que no me permite tampoco ir haciendo las notas. En materia de docencia, ¿qué aspectos serían importantes mencionar desde que usted ingresó aquí a la escuela hasta la actualidad?
Bien, Yo ingresé en 78. Uh-huh. En aquellas fechas, antes de los 80, la universidad tenía, creo que todavía lo tiene más amplio, un programa de capacitación de profesores. Uh-huh. Yo tomé ese programa porque fueron 80 horas de diferentes cursos, y parece que a la fecha se han incrementado, se han expandido y se ofrecen una serie bastante amplia de otros cursos para capacitación de docentes. Yo quiero hacer un comentario, siendo franco, yo creo que ninguno de nosotros estudió para maestro, para profesor. Uh-huh. De tal manera que nos hemos ido formando sobre la marcha, utilizando el criterio propio y lo que vivimos como estudiantes de nuestros maestros en la misma universidad. Siento en el aspecto de la docencia que hemos incrementado mucho el nivel académico en ese rubro. Uh-huh. De los maestros, porque no nada más la gente se interesa por tomar cursos didácticos, sino que cursos profesionales también, o sea, profesionalizándose más en la área de cada quien. De esa manera surge, por ejemplo, la gente que está interesada por los diplomados que ofrece la universidad, por las especialidades que ofrece la universidad, por los programas de maestría que ofrece la universidad. Y aquí con nosotros, como te decía, yo creo que somos ya un 70-80% de la gente que, si no tiene el grado de maestría, es pasante de maestría o está estudiando la maestría, estudiando el programa de maestría. Y eso nos ha ido ayudando bastante a seguirnos superando, tanto en la cuestión docente de impartición de la clase en sí, como en la profundización de la cuestión técnica. Y siento, sí, en función de docencia, creo que ha reforzado mucho la calidad de la docencia el hecho de tener una planta, o que un gran número de los maestros de la planta sean maestros de carrera. Uh-huh. Pasaba mucho antes que había maestros que venían a dar una materia, dos materias, pero su trabajo era otro. Trabajaban en alguna agencia de gobierno o con alguna cooperativa privada, de tal manera que la docencia para ellos era un extra, una actividad extra que lógicamente no le pones el mismo cuidado y empeño cuando es algo extra que cuando es realmente el trabajo que tú desarrollas. Uh-huh. Y se ha ido viendo que al final de cuentas se ha ido quedando en el instituto aquellos maestros que realmente se inclinan por la cuestión, que les gusta la cuestión de la docencia y de la investigación. Ahorita en estas fechas ya no podemos darnos el lujo de decir yo nada más quiero ser docente, ya, porque ahorita el instituto demanda, en base a las necesidades del campo, a las mismas necesidades de la universidad, la cuestión de investigación. Entonces ya realmente ahorita un maestro tiene que formarse para cuestiones de investigación también. Uh-huh. Eso le permite, por una parte, hacer investigación, pero si no le gusta hacer investigación, porque no necesariamente quien estudia un posgrado va a hacer investigación, lo refuerza en el aspecto académico, en el aspecto docente.
En el mismo ámbito de la docencia, ¿qué otros aspectos sería importante destacar? ¿Se han presentado algunas modificaciones, por ejemplo, en los planes y programas de estudio? ¿Qué sería importante ahí destacar?
Si mal no recuerdo, desde que yo estoy aquí en el instituto, antes de escuela, se han hecho aproximadamente unas 4 o 5 reestructuraciones de los planes de estudio. Siempre ha sido un proceso que ha durado un año o más de un año, y esto inició formando maestros para ello. Uh-huh. Porque como te decía hace un momento, si no estudiamos para maestros, nos formamos como maestros sobre la marcha, mucho menos estamos capacitados para llevar a cabo una reestructuración de planes de estudio. Y eso lo notamos en tiempo atrás. O sea, tuvimos que ser francos con nosotros mismos, ¿verdad? Decir, ok, para hacer una reestructuración de planes de estudio necesito saber, conocer de reestructuraciones de planes de estudio. Uh-huh. Entonces nos dimos a la tarea de que se tenían que capacitar algunos maestros que regularmente han sido los coordinadores, por ejemplo, de carrera. Uh-huh. O maestros de áreas académicas, tomaron cursos, se les formó con un contacto muy estrecho con asuntos académicos, y se les capacitó en reestructuraciones de planes de estudio. ¿Qué es lo que considero para renovar un plan de estudios? Se supone que cada 4 años aproximadamente parece que se recomienda que se haga una visión hacia el panorama que ofreces en la currícula de la carrera, porque los problemas están cambiando constantemente. Entonces hemos procurado más o menos con esa periodicidad formar una comisión de maestros, si se tiene que capacitarlos, capacitarlos, y que empiecen a por ejemplo, a aplicar encuestas con egresados, con productores privados, con el sector oficial, con la gente que está relacionada directamente con los problemas. De esa forma notamos los problemas, hacemos un levantamiento de la problemática, revisamos el plan de desarrollo nacional, las políticas de las direcciones de agricultura, y en base a eso llegamos a concluir si se requiere una instrucción del plan de estudios o si no se requiere. Si se define que se requiere, entonces se empieza a trabajar en ella, se empiezan a analizar los contenidos temáticos de las materias, algunas materias se fusionan, si es que se puede hacer, o por qué no, abrir nuevas materias en caso que así se necesite. Uh-huh. Entonces creo yo que ha sido determinante para nosotros el hecho de que hemos reestructurado en varias ocasiones el plan de estudios, y yo te puedo decir que ahorita en estas fechas nuestro plan de estudios es un plan de estudios acorde a las necesidades de del sector agropecuario.
Sobre esa línea que comentaba, maestro, ¿considera que son muchas las diferencias que existan, por ejemplo, entre después de que transcurren esos 4 años en los que se continúa como vigente el plan de estudios, a la hora que se modifica, son muchas las diferencias que se logran, digamos, modificar del plan de estudios en función de cómo, en función de los resultados que les da este levantamiento de información que hacen?
Sí, regularmente creo que sí. Uh-huh. Por eso es que en esta ocasión el plan de estudios es flexible. Uh-huh. O sea, fuimos una de las primeras unidades académicas de la universidad que está trabajando con una flexibilización curricular. Es decir, hasta cierto semestre hay materias obligatorias y posteriormente el alumno bajo el auspicio de maestros del instituto pues define las materias que va a llevar, de tal forma que hay la manera de formar profesionistas con especialidad, aunque realmente no viene siendo una especialidad sino es una orientación. Por ponerte un caso, por ejemplo, alguien puede ser ingeniero agrónomo pero puede conformar un plan de estudios de acuerdo con la asociación académica y un comité de maestros para formarse dentro de la agronomía en una área específica, que puede ser fitopatología, puede ser cultivos, puede ser una serie de opciones que él va a definir. De esa forma tenemos la ventaja de que pensamos ya no vamos a requerir hacer tanto movimiento con los planes de estudio, porque al ser un plan de estudio flexible, entonces pueden meterse materias o llevarse materias que no estén consideradas en el plan de estudio. Es la gran ventaja que tenemos. Pensamos que con eso de la flexibilización ya no va a ser necesario tanto trabajo, lo cual no implica que no estemos constantemente haciendo el levantamiento de la información que te he mencionado para estar viendo la congruencia de nuestro objetivo con los sectores que así se relacionan con ellos.
Desde el 78, cuando usted ingresó, ¿cómo considera que estuvo esta la planta docente de aquella época y cómo se ha ido desarrollando esta composición de la planta docente?
En esas fechas, si mal no recuerdo, había aproximadamente 80 maestros, algo así. Uh-huh. De los cuales unos 12 o 13 eran tiempos completos, y pues lógicamente dentro de ellos los de la administración, el director y los subdirectores. Se empieza a consolidar la escuela en aquel tiempo, empieza a ver, parece ser que hubo unos lineamientos a nivel central donde ya no se permitía a un maestro, si era tiempo completo, laborar creo que más de 10 horas en otra empresa, o sea, fuera de la universidad. De esa forma, mucho académico tuvo que decidirse si se mantenía en el instituto o si se mantenía en el trabajo extra que tenía. Eso, pienso yo, marcó la pauta para iniciar realmente con los profesores de carrera, saber quién se iba a dedicar realmente a la cuestión de la docencia. Pasa el tiempo, se va consolidando la planta de maestros, los maestros se van preparando más en sus diferentes áreas, en las cuestiones de docencia, y llegamos a la época actual, como te mencionaba, donde pues ya son pocos los maestros que únicamente tienen licenciatura. Y la intención, precisamente, lo que ha marcado la dirección es apoyarlos en la capacitación, quien así lo desee y que desde luego se justifique. importante para el instituto, porque, por ejemplo, si ya tienes, puedo decirte así, 5 especialistas en una misma área, pues como que hay que buscar la manera de que se formen en otra área también, ¿verdad? O sea, no estar saturando una misma área para tener un personal excedido en una determinada situación cuando tienes carencias en otras áreas diferentes. Y tenemos la gran ventaja de que nosotros mismos ofrecemos los programas de maestría, y de que es de donde nos retroalimentamos. Porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo soy egresado de maestría, de la maestría de UMARSA, del instituto. Yo estudié desde el 87-89. El instituto a la comunidad, parece ser que eso fue como en 85-86. Yo ingresé a estudiar la maestría en 87 88 y 89, y en el 90 presenté el examen de grado, en 1990. A partir de ahí, parece ser que yo fui el primero que de los maestros del instituto que se formó en el mismo instituto con el grado de maestría. A partir de ahí, muchos compañeros siguieron el camino en los otros programas de maestría también. Algunos otros pues se fueron a tomar el grado en otra universidad, inclusive en el extranjero. Ahorita a la fecha ya contamos con varias ciencias que han sido, que son maestros del instituto que se han formado en el maestría fuera o dentro, y en doctorado, como todavía no se regresa al doctorado, lo han tomado en el extranjero o en México, en Chihuahua. Entonces siento que hemos consolidado mucho la docencia en el instituto. Pienso que estamos muy, muy diversificados también en las diferentes áreas.
¿Cuáles considera que serían como las anécdotas, testimonios o vivencias más intensas que ha tenido en el ámbito de la docencia y en el ámbito de la investigación?
Pues yo creo que en el caso particular mío, el primer día que me enfrenté a un grupo, es de las cosas que nunca se me van a olvidar. Ingresé en 78 con 30 horas de salón. Entonces, si vemos que un tiempo completo de 40 horas regularmente tiene 5, 10, 15, probablemente algunos 20 horas de clase, imagínate yo que tenía 30, sin ser tiempo completo, tenía 30 horas de clase pizarrón. Pero yo creo que de lo que nunca se me va a olvidar es la primera vez que te paras de enfrente de un grupo a exponerles una clase. Aquí ha habido maestros que no ha sucedido hace poco, ya son tiempos antes, que no han podido expresarse delante del grupo. Se llegaron a contratar maestros muy buenos, profesionistas, que no pudieron al llegar al salón ni tomar lista. Entonces salían del salón y venían a la dirección y decían: sabes que no puedo, no puedo, y no puedo, no puedo, y ya no volví. Entonces, situaciones que se llevan a presentarte, me supongo que las demás escuelas suceden lo mismo. Son de las situaciones que más te recuerdo.
¿Y cómo lo hiciste?
No, pues me tuve que aguantar. Entonces, regularmente siento yo que adoptas la actitud de alguno de tus maestros, los que fueron tus maestros, porque si nunca estudiaste para dar clases, estudiaste para ser profesionista, pues en algo te tienes que basar para impartir tus clases. De tal forma que yo siento que tuve que acordarme de mis maestros de la Escuela de Ingeniería para poder adoptar una personalidad, porque pues yo nunca, hasta no estar enfrente del salón, pues nunca me he puesto a pensar en que iba a haber 40, 50 estudiantes callados y viéndome a ver qué les decían. son situaciones que nunca has vivido, y el día que la vives te das cuenta si sirves para eso o no, por llamarlo así. Me gustó, me quedé aquí en el instituto y hasta la fecha pues sigo aquí. En cuestiones de investigación te puedo mencionar que cuando inició aquí la cuestión de investigación, cuando nos transformamos en facultad, muchos desconocíamos qué era la investigación, o sea, realmente qué era ser investigador. Todos hemos visto las películas, ¿no?, que los investigadores locos, los que salen, que el doctor fulanito y todo eso, y realmente eso es lo que es ser un investigador. Lo que pasa es que ya en la realidad es una cosa pues que tiene sus diferencias. Aquí se formó un centro de investigaciones como algo así parecido a una subdirección, que no era a nivel de subdirección y que dependía de la subdirección académica. De esa forma se empezó a organizar la investigación aquí.
¿Alguna otra vivencia que recuerdes así como muy intensa que...?
Así, tipo chusco.
¿Chusco o serio? Como sea.
Yo recuerdo que, de lo que me pasó a mí en lo personal, en ese tiempo que yo tenía 22, 23 años cuando llegué aquí al instituto, me confundía con los estudiantes. Entonces, claro, digo, en los primeros días, ¿verdad? Entonces, otro detalle que me sucedió, que pues yo lo inducí. En cierta ocasión que iba al grupo y llevaba mi folder y mi borrador, y yo iba comentando así, ahí viene el ruco, ahí viene el ruco, les decía a los muchachos. Y todos repetían, ahí viene el ruco, y se quedaban viendo para todas partes, y resulta que el ruco era yo. Entonces ya que me metí al salón, pues ya pues los clásicos, risas y todas las cosas, ¿no? Y ese tipo de detalle, ese grupo, ya hace mucho tiempo, son muy amigos míos, la mayoría de ellos. Como que ese tipo de detalle nos identificó de amistad, como que perdieron realmente el concepto de tenerle temor al maestro. Nos llevamos una relación muy suave y sobre todo cada quien en su lugar. Como que rompió el hielo de una manera sin hacerlo para eso, precisamente. Entonces eso me quitó mucho el clásico formulismo de pararte enfrente del grupo ese día y decirles cuáles son las reglas del juego y ese tipo de cosas. Entonces, yo siempre he tratado de trabajar al estudiante de una forma de lograr la confianza de él sin que llegue a tomar otro tipo de consideraciones o actitudes que no sean convenientes para el desenvolvimiento y respeto de la clase.
¿Cuáles considera que serían las principales limitaciones o carencias del Instituto de Investigaciones de Ciencias Agrícolas en la actualidad?
En la actualidad, siento que, pues vamos a caer en lo mismo, la cuestión económica. Porque actualmente, en esta administración de dirección, de este periodo, se ha dado mucho en establecer convenios de investigación con el sector oficial y con productores particulares. Nosotros tenemos un presupuesto que nos asigna la universidad anual, básicamente para cuestiones operativas, o sea, lo que son sueldos, lo que son la papelería, gasolina, ese tipo de cosas. Pero dentro de la cuestión de investigación, que es un área bastante, que requiere bastantes recursos, se han establecido convenios con, por ejemplo, la Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado, compañías americanas de agroquímicos, productores de semillas, con productores pecuarios, donde se establece convenios de, por ejemplo, la prueba un cierto producto a la empresa, por decir así, un fertilizante, por ejemplo, un fertilizante que ellos acaban de inventar, por decirlo así, y necesitan probar que realmente funciona para lo que fue hecho. Se hace un convenio con un instituto, se hace un presupuesto, se legaliza por medio del jurídico de la universidad, y de esa forma ingresa presupuesto que no es de la universidad, ingresa presupuesto al instituto.
Sí.
Ese tipo de convenios que se han hecho, a la fecha todavía se están haciendo, nos ha permitido ingresar a la institución un promedio de 300, 400 mil pesos por año, o sea, desde recurso propio, recurso que no es otorgado por la universidad. De tal manera que estamos llegando al momento de hacer autofinanciable la investigación. ¿Qué es lo que sucede? Que hay proyectos de investigación que no tienen financiamiento. Es decir, tú como investigador del instituto puedes plantear tu proyecto de investigación. Suponemos que ese proyecto de investigación lo vas a meter a CONACYT, lo vas a meter a algún organismo de financiamiento, pero supongamos que al final de cuentas no lograste ningún financiamiento. Los proyectos que sí tienen financiamiento por parte de la universidad o que tienen financiamiento por ser el convenio de ingreso, apoyan también económicamente a los proyectos que no han logrado financiamiento. De esa forma, te puedo decir que nosotros semanalmente tenemos un promedio de 400 litros de gasolina por semana durante todo el año, que se paga exclusivamente de ese ingreso que nosotros tenemos. Se han comprado vehículos, siento yo que se ha progresado mucho en ese sentido, se ha hecho el instituto de mucha nueva infraestructura y sobre todo relaciones con las dependencias oficiales o los productores privados, que son los que realmente están viendo la problemática. Porque no debemos perder de vista que para poder participar en la problemática tienes que conocerla. ¿Verdad? Porque hacer una investigación sobre algo que no es un problema, pues como que pasaría o debería tener cuarta o quinta prioridad, ¿verdad? Entonces hemos tratado que nuestros trabajos se enfoquen primordialmente a los problemas que están presentándose actualmente. Te puedo mencionar el caso de la mosca blanca, por ejemplo. El caso de la mosca blanca, que hace algunos años se presentó como un grave problema aquí en el Valle de Mexicali, parece que somos en la República somos los pioneros en investigación en mosca blanca. Los investigadores van a congresos nacionales muy seguidos, congresos internacionales, y son muy bien recibidos porque pues hemos trabajado mucho en esa situación. Pero ¿qué es lo que pasó? Fue un problema que realmente se nos vino en el campo y tuvimos que atacar. Y como somos en el estado, hasta ahorita, la única área de agricultura, o sea, la única universidad que ofrece, o la única escuela que ofrece las carreras, no tuvimos alternativa, tuvimos que entrar en el problema. Y de esa forma lo hemos estado haciendo y cada año se establecen convenios con Fomento Agropecuario. Este año fueron por creo que 200 mil pesos. O sea, varía dependiendo del tipo de en el campo. El Instituto de Veterinaria también trabaja con ese tipo de apoyos en el caso de Fomento Agropecuario. Entonces hay ocasiones que si por ejemplo el problema más grave es la brucelosis, por ejemplo, en el campo, entonces pues es el Instituto de Veterinaria los que lo tienen que atacar. De tal manera que a lo mejor a nosotros no nos apoyaron un proyecto de otra cosa, porque para ellos fue más prioritario atacar la cuestión de brucelosis, por ponerte un ejemplo. De esa forma varía el presupuesto que ingresa por convenios. Un año puede ser muy fuerte, otro año puede ser más pequeño. Es en función de la problemática que a su vez los mismos productores le plantean al sector oficial.
Para efectos nada más de la grabación, ¿qué es? ¿Cómo dijiste, perdón? ¿Brucelosis?
Brucelosis. Es una enfermedad que le da las... No es mi área, te voy a decir lo que yo mismo. Es algo de cuestiones veterinarias. Parece que es una enfermedad que les da a las cabras, principalmente. Así como una fiebre, alguna cosa así que no sé, realmente no conozco mucho de eso, pero es una enfermedad básicamente de cabras. Parece que se transmite al ganado lechero, a las vacas lecheras. Y se vuelve un problema.
Entonces, en el marco de las limitaciones y carencias del Instituto de Ciencias Agrícolas, sería estrictamente el problema económico que mencionaste.
Siento que sí.
¿Algún otro problema o alguna otra limitación que se observe en el Instituto?
Pues no sería tanto en cuestión de como un problema en sí, sino serían desventajas, por llamarlo así, de la actividad que realizamos. Por ejemplo, estamos a 50 kilómetros de Mexicali. Entonces, todos los trámites, todas las gestiones que tenemos que hacer a la autoridad central o al sector oficial, pues nos involucran mucho tiempo. Nos involucran mucho tiempo y gasolina, uso de vehículos. Entonces, te digo, no tanto como un problema, sino como desventajas. Ahora, pues no podemos cambiarnos más cerca de la ciudad porque el precepto es que una área agrícola pues debe estar enclavado en un medio agrícola, que es lo ideal. Entonces siento que, como te digo, más que problemas son desventajas. Por otra parte, probablemente el presupuesto sea cuento de nunca acabar, ¿verdad? Porque es como dicen, entre más te das, te dan más quieres y probablemente aumentar el presupuesto nos beneficiaría mucho, pero también es cierto que tendríamos que iniciar nuevos programas para usar ese presupuesto y a lo mejor después también íbamos a ocupar más presupuesto. Entonces lo que tenemos que hacer es priorizar nuestros trabajos. Ahorita, por ejemplo, en estos tiempos, el ingeniero Escobosa, el director, se ha estado reuniendo con los coordinadores de área de investigación precisamente para definir cuáles son las líneas de investigación que se van a atacar. Están estudiando las líneas de investigación a ver si es conveniente reforzarlas, dejarlas y escoger otras en base pues a la problemática.
En el marco de las limitaciones, por ejemplo, en el campo de la investigación, ¿cuáles observarías tú ahí?
en el campo de la investigación, no. Siento que a partir de que
son dos áreas, ¿verdad? Básicas, es zootecnia y es agronomía.
Eso es en licenciatura.
Es en licenciatura.
Sí. Uh-huh. Porque ya en cuestiones de investigación, nosotros tenemos cuatro áreas de investigación, uh-huh. que es el área de producción de carne y el área de producción de leche. Son dos áreas que, si lo generalizamos, vendrían emanados del área de zootecnia. Uh-huh. Y en el caso de la cuestión agrícola, tenemos el área de cultivos agrícolas y el área de agua y suelo. Uh-huh. Esas cuatro áreas de investigación son las que enmarcan los proyectos que se llevan a cabo en el instituto. Así, por ejemplo, puede haber un maestro, un investigador que esté trabajando en un proyecto de pastoreo, por ejemplo, uh-huh. en ganado en pastoreo, pues puede entrar en el área de producción de carne o en el área de producción de leche. Depende si su trabajo va encaminado a cuestiones de leche o a cuestiones de carne de uh-huh. ganado. Si tenemos, por ejemplo, problemas de suelos, tenemos problemas de agua, de riegos, de ese tipo de detalles, entonces el investigador queda englobado en el área de agua y suelo. Uh-huh. Y si al contrario se trata de problemas de mosca blanca, problemas de los cultivos en sí, de producción, es un investigador del área de cultivos agrícolas. Uh-huh. Pero dentro de esas áreas existen las líneas de investigación. Uh-huh. Y esas líneas de investigación son las que deben estar, son como las políticas que enmarcan la importancia de los trabajos. Tienen que estar realmente bien estudiadas, bien conformadas y bien de acuerdo con la problemática. Que si no, vamos a andar, como luego dicen, sin aterrizar. Uh-huh. Esa es la idea, que tenemos que estar aterrizados en los proyectos que hagamos.
Uh-huh. En el marco de la relación teoría-práctica, ¿qué sería lo más sobresaliente, lo más destacable del ejercicio de la teoría y la práctica de la investigación en ciencias agrícolas o de la misma docencia? Campo de las licenciaturas, por ejemplo.
Mira, todos los proyectos de investigación que se llevan a cabo como cuestiones requisitarias deben de formar estudiantes. Por ejemplo, si algún investigador está haciendo un trabajo sobre canales de riego, un proyecto de canales de riego, optimización del agua en canales de riego, debe estar trabajando un tesista de licenciatura o de maestría. Sentimos que debe haber una retroalimentación constante entre lo que se hace, lo que se dice en el salón, lo que se plantea en los proyectos y lo que realmente se hace en el terreno. De esa forma, la mayoría de los proyectos que se han llevado y que se llevan actualmente llevan inmerso un tesista o dos tesistas, depende del tipo de trabajo que sea. En el proyecto que yo estoy desarrollando, es el que te menciono, de optimización del agua en canales de riego, tengo un tesista precisamente de maestría, que es el ingeniero Víctor Cárdenas. Está, en este año va a presentar el examen de grado. Entonces, ese proyecto fue un proyecto que ha sido apoyado por CONACYT por dos o tres años consecutivos, y CONACYT te enmarca pues de que debes tener producción de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se plantea el proyecto y ingresa un estudiante, en este caso de maestría, que a la par de la investigación, él ese proyecto hizo el resultado de usar para su trabajo de grado de maestría, para presentar la tesis. Al final de cuentas, el proyecto deja infraestructura en el instituto, porque el presupuesto que le fue otorgado se gasta en equipo, reactivos o lo que se necesite, lo cual ya queda en el instituto. Se producen tesis de maestría o licenciatura, se tienen los resultados del trabajo, se hacen publicaciones científicas, revistas especializadas, y es una gama de productos que resultan de los proyectos. Te digo, sentimos que es imprescindible que haya retroalimentación. Ahora, ahorita por ejemplo tenemos sembrado en la colonia Pólvora una superficie que es del instituto. Tenemos sembrado un huerto de cítricos, un huerto de higuera. Aquí en el instituto tenemos a palma de tigrera, también tenemos allá. Aquí también tenemos granada cítrica. Y ese tipo de actividades nos sirven para las prácticas de los estudiantes. Porque no es lo mismo que tú le expliques en el salón lo que son los cítricos a los estudiantes, cuál es el manejo que se debe hacer con el limón, con el naranjo, etc., a que realmente lo estés llevando al campo donde está lo que se está haciendo, lo que se está sembrando, y lo trabajen en la práctica. Siento que somos una unidad académica donde probablemente más, si no es el 50, anda muy cerca por ciento de lo que interactúa la cuestión práctica con la cuestión teórica. Mm-hmm. Yo siento que bastante, un lugar bastante bueno. No te sabría decir exactamente qué número, pero muy bueno, por lo siguiente. Y me baso en lo siguiente. Te mencionaba hace un momento la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, la AMEAS que le llaman. Es una asociación civil que engloba o tiene como miembros a los directores de las escuelas, facultades, institutos de agricultura de todo el país. Según datos proporcionados con ellos, creo que son aproximadamente el 70-80% de las escuelas de agricultura pertenecen a esta asociación. Y esta asociación anualmente lleva a cabo su reunión y se escoge desde el año anterior la sede para hacerla el año siguiente. De esta manera fuimos seleccionados como sede para este 95. Ahora en octubre fue la reunión de AMEAS, de la cual fue sede en nuestro instituto por parte de la universidad, se llevó a cabo en el Mundial Universitario. Entonces, en esa reunión también fue nombrado el actual director del instituto en una vocalía de la mesa directiva de la asociación de la Fundación AMEAS. Nos comentaban ahí en la reunión y en pláticas oficiales con los directivos de la que parece que más o menos a partir de las cuestiones de Mosca Blanca ya fuimos bastante conocidos en el interior del país. Inclusive han solicitado en otras universidades que se les brinde capacitación o se les den pláticas sobre algunas áreas, así como la de Mosca Blanca. Yo siento que estamos ubicados en un buen lugar a nivel nacional como unidad académica y de investigación en el área de agricultura.
Pues la última pregunta sería más bien en términos de si considera que importante agregar alguna otra cosa que no estuviera contemplada en la idea de la entrevista, alguna consideración final.
Pues ¿qué pudiera ser? Pues tal vez reafirmarte un poco lo que te mencionaba, de que siento que nos hemos consolidado bastante, siento que esta debe ser una cuestión dinámica, no tiene, creo yo, no tiene un momento o un límite el decir hasta aquí, ya no necesito prepararme o buscar alternativas, o necesitamos constantemente estar revisando nuestros planes de estudios, estar comparando nuestras líneas de investigación con la problemática agropecuaria del medio, y pues debe ser un proceso que nunca debe de tener a mi punto de vista la consolidación en sí nunca llega, o sea, debe ser un proceso dinámico, y creo que siempre debemos de buscar la manera de ir hacia adelante en las cosas, y sobre todo un detalle muy importante es tener un ambiente cordial de trabajo. Esta administración actual ha tratado de mantener un ambiente adecuado, cordial de trabajo con los compañeros, porque tiempos anteriores, sin especificar fechas, vivimos en situaciones muy tensas y hemos sentido pues que cuando al maestro le das la libertad, no el libertinaje, la libertad para desarrollarse en lo que a él le gusta, todo funciona mejor, tanto en la investigación como en la docencia. Claro, siempre hay que estar pendientes de las actividades, ¿verdad? Pero creo que es básico el tener un ambiente cordial de trabajo. Y pues yo le sugeriría a cualquier docente que tratara todo el tiempo de superarse, aunque fuera doctor en ciencias, pues buscar a lo mejor algo más o seguir retroalimentando las cuestiones inherentes al trabajo que desarrollan. En sí, creo que en estas fechas, comunidad académica, estamos bastante equipados en cuestiones de laboratorios, en cuestiones de vehículos, en cuestiones de maquinaria agrícola. Claro, nunca está por demás otras situaciones, ¿verdad? Pero estamos en un buen nivel. Y somos de las pocas escuelas de agricultura en el país que todavía tenemos postas, o sea, unidad porcina, unidad bovina, animales de propiedad del instituto, de la universidad, en los que los estudiantes desarrollan las prácticas. O sea, regularmente en muchas escuelas de agricultura las prácticas se hacen directamente con los productores, con los agricultores, nosotros con nuestros animales aquí internos, y después salen al campo con los productores. Entonces tenemos bastante relevancia en ese sentido, hemos logrado mantener esas unidades que son donde se producen los trabajos de investigación en el área pecuaria, producción de leche y producción de carne, y creo que hemos ido por buen camino, estamos por buen camino. Esta es una función que no debe de perder de vista el que sea el director del instituto en el momento que sea, ¿verdad? Tratar de consolidar al máximo lo que se pueda la unidad académica, fomentar un ambiente cordial de trabajo y pues abogar por la ejecución.
En relación con eso último que mencionaba, un poco para recuperar la historia y para poder pensar en el futuro que las cosas estas nos permitan la reflexión para no caer en este tipo de situaciones. Comentaba que habían tenido dificultades o problemas en otras administraciones. ¿A qué tipo de problemas se refiere?
Pues son las cuestiones internas que te mencionaba, de problemas políticos internos. O sea, han sido situaciones probablemente que el director en turno no ha sabido, pues probablemente no manejar, sino tratar a sus gentes, a sus maestros. Entonces, en esta administración actual se ha tratado precisamente de brindarles la confianza y la libertad para que cada quien rinda y haga mejor lo que tiene que hacer. Y hemos visto que ha resultado bastante bien. Administraciones anteriores ha habido directores un poquito intransigentes, probablemente. Claro, para algunas personas sí, para algunas personas no, como es de suponerse, ¿verdad? Pero ahora que ingresó el ingeniero Escobosa director, una de las principales preocupaciones fue precisamente eso: darle a cada quien su lugar, a cada quien el apoyo dentro del marco de la cuestión académica y de investigación, y trabajar a gusto. Yo llegué a comentar en ocasiones anteriores que hace algunos años aquí en el instituto, por ejemplo, del 100% de tu tiempo, ¿qué será? Trabajabas 40%, 20% tomabas café y el otro 40% te la pasabas cuidándote las espaldas. Entonces, inclusive yo se lo iba a comentar a la autoridad central cuando en un momento se trató de comentar. Y yo más o menos en esa proporción veía la situación aquí. Entonces yo le decía en aquella ocasión a la autoridad, pues el 20% del café no lo van a poder quitar, pero cuando menos el otro 40%, pues hay que sumarlo con el otro para que sea 80%, ¿verdad? Y parece que ha resultado bien. O sea, la gente se siente a gusto, se trabaja en un marco de buen compañerismo y eso reditúa en muy buenos productos, muy buena producción.
Bueno, pues muchísimas gracias.